Gracias al Banco Popular, a tu lado siempre, los reportajes con Carlos Almanzar.
People always ask for something new. It's inevitable. At 50, well, it stops.
Eso que escuchamos ahí es de la película La Sustancia, The Substance, que recibió una ovación de pies de 13 minutos luego de proyectarse en el Festival de Cannes en mayo pasado. Además, ganó en la categoría de mejor guión. Demi Moore, la protagonista, tuvo que rebajar 20 libras y luchar contra el herpes que contrajo durante la filmación. Se estrenó en septiembre y podría recaudar cerca de 60 millones de dólares contra un presupuesto de 17 millones y medio. Bueno, en la película se ven pechos brotando, cabezas explotando, columnas vertebrales separándose. Nada está fuera de los límites en la nueva película de Demi Moore. El diseñador de prótesis de la producción, Pierre Oliver Persing, habla de los impactantes efectos mostrados para hacer realidad esta historia, en la que la protagonista bebe un medicamento que promete ser la fuente de la juventud. Los efectos que se ven en la misma dejan pasmado a cualquiera. Este especialista en maquillaje y prótesis, Olivier Persing, dice: siempre cuando hay un proyecto nuevo, te dice, mira, tengo este libreto con muchos trabajos de prótesis. Pero luego entonces terminamos con un par de maquillajes de actores que van envejeciendo y ese es todo. Uh-huh. Pero agregó él que esta es la película en que más prótesis ha trabajado, que más prótesis ha requerido de todos los proyectos en que he elaborado, incluyendo la serie de HBO Max, Juego de Tronos. Y dice Persing, cuando leí el libreto de La Sustancia, se me cayó de las manos de lo impresionante que era. Es un thriller que descansa principalmente en efectos prácticos y muestra al personaje de Demi Moore, llamado Elizabeth Sparkle, una celebridad de la televisión, de los medios, una celebridad que se va pagando, que consume un medicamento comprado en el mercado negro, que crea una versión temporal más joven de ella misma, llamado Sue, y luego debe luchar con la caída. Moore pasaba hasta 6 horas en cada sesión de maquillaje, dependiendo de la transformación. La apariencia que tomó más trabajo fue la última, en que ella se convierte en un monstruo. Persing y su equipo usaron 2 dobles y 2 actrices con gran parecido a Moore, 4 en total. 2 dobles para las escenas de acción, caída, etcétera, y 2 parecidas o con gran parecido a Demi Moore, aplicando prótesis a la actriz y a las otras 4 mujeres. Demi Moore quería hacer la mayor parte del filme, siempre que fuera posible. Para una escena de nacimiento, la otra, la versión joven, nace a través de la espina dorsal abierta. Persing usó títeres, así como aplicaciones de prótesis en el cuerpo de las actrices parecidas, para asegurarse de que se viera tan real como fuera posible. Margaret Qualley, quien interpreta a una Demi Moore más joven, lució pechos falsos en la película que Persing hizo tomando muestras en yeso de Qualley, luego produciendo aplicaciones con gel de silicón que luego se colocaba en la actriz antes de colorizarlos y mezclarlos. Él explica que es casi el mismo proceso para cada prótesis, diciendo, se comienza con el yeso vivo, luego se esculpe el cambio que quieres obtener y entonces moldeas esas esculturas. Procedes a usar silicón o cualquier material con el que trabajas. Luego las pegas y las pintas. El primer proyecto de Persing para documentar el deterioro que sufre la protagonista o el personaje de Elizabeth incluyó un dedo, que es también la primera parte que experimenta los efectos colaterales del medicamento en el filme. Es decir, ella comienza a transformarse en un dedo después de consumir el medicamento esto. Entonces, Persing recuerda que la directora de la película, la directora es Coralie Farget, quería ir un poco demasiado lejos muy rápidamente para las primeras etapas. Y yo le dije, cógelo un poco suave.
Ok. Oigan una cosa. Resulta que fue que Ian McKellen, Sir Ian McKellen, dijo que él entiende que si todos nos llamáramos amor, no habría problemas con los géneros, los pronombres ni otras etiquetas que a veces nos dividen. Ustedes saben que eso es porque él es. Exacto.
Pertenece a esa comunidad.
Él es. Él es. Tú eres una gente de amor y tú no tienes que estar diciendo dama, caballero, nada. Amor. ¿Cómo se diría amor en el idioma de él de allá británico?
Love.
My love. Ok, tú le dices my love a un chofer de carro público aquí y te ateta de una vez en el carro.
Mi amor, ¿cómo tú estás, mi amor?
Pues la oscarizada Slumdog Millionaire vuelve. Va a tener una secuela. Lo que no se conoce todavía es si será en formato de serie o en formato de película. Esta película, señores, es del 2008. O sea que ya son 16 años para atrás. Catapultó a la fama a Dev Patel. Va a tener esta segunda parte casi dos décadas después. La nueva productora Bridget Seven se ha hecho con los derechos de la película y ya tiene en mente hacer la secuela. La vida de los protagonistas cambió radicalmente y se convirtieron en estrellas, pero el resto de actores no tuvieron la misma suerte como el caso de Rubina Alai. Vamos a ver qué trae, cómo viene eso. ¿En qué estará Rubina Alai? Ella tenía 10 años cuando trabajó en la primera película. Y entonces resulta que ella está ahora mismo defendiendo a su papá. No sé si se acuerdan que ella fue una de las niñas que trasladó momentáneamente de la miseria de las chabolas a las alfombras rojas de Hollywood. Señores, algunos de ellos ni siquiera se habían puesto zapatos en sus vidas.
Wow.
Imagínense ustedes. Dicen que su papá quiso venderla a un jeque árabe y ella dice que todo eso es mentira, que no, que su papá nunca quiso hacer eso. Ella ahora se encuentra en París, estaba concediendo entrevistas para presentar El sueño de Rubina, un libro en el que la periodista india Dipcha Dukar y su colega francés Anne Berthot recorrieron en boca de Rubina su intensa experiencia vital y la de su padre. Ahí se va a relatar, entre otras vivencias, cómo la esposa de un jeque árabe se encaprichó con la pequeña y supuestamente le ofreció dinero a su papá para llevársela a Dubái, y el papá le dijo: te guayaste.
¿Cómo se vas a poder?
El papá le dijo después a ella, le dijo a ella, que él era que quería escribir el libro. Entonces, ella ahora mismo con lo que está soñando es con conseguir una casa y con estudiar para convertirse en actriz de Bollywood. Recuerden que Bollywood es la meca del cine indio. Entonces, a ella no le interesa Hollywood, porque eso es sinónimo de glamour y del cine occidental. Sin embargo, en ese momento compartió alfombras con celebridades como Angelina Jolie, Brad Pitt, de los que nunca en su vida había escuchado. Ella dice que ella fue muy consciente de la dimensión que había adquirido la película dirigida por Danny Boyle cuando se estrenó en la India, que a su papá y a su mamá lo vivían llamando, sobre todo su padre, ya no menciona a la May, llamando. Actualmente Boyle le paga el colegio en el que ella estudia ahora, todavía, pero qué bruta, porque óyeme una cosa, si esa muchacha nació en el 1999... y estamos en el 2024.
Tiene 25 años.
Pues es muy bruta que todavía tenga una escuela. En fin, eso fue lo que le mandó a decir a ustedes Rubina Alai, que está en Slumdog Millionaire.
Bueno, esto se escuchó en uno de los capítulos de la serie El Pingüino de HBO Max. Vámonos con The Police. Recuerden que Sting vuelve a República Dominicana en marzo. Mickey, déjame escuchar a du 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 a da da da.
Transmission.